Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy estamos haciendo la tarde de COPE, desde la emisora desde COPE Salamanca. Aquí nos ha traído Renfe, que enseguida va a llegar a toda pastilla, con la velocidad alta. Bueno, pues desde aquí nos vamos a ir a China. Eso sí, antes nos pasamos por Logroño. Es lo que tiene la globalización. Un verano chino. Viaje a un país sin pasado. Lo edita Plácido Janés y es el nuevo libro del periodista, escritor, viajero. Joder, qué ilusión me hace. Javier Reverte, buenas tardes.
Ángel, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo?
Ojo, machote, qué pena me da que yo esté en Salamanca, tú en Logroño y no te pueda dar el beso que te mereces, amigo, de verdad que sí.
Y comernos un jamoncito de allí, ¿eh?
Bueno, bueno, eso lo podemos hacer en cualquier sitio, ¿eh?
Eso es verdad.
Oye, yo te conocía tu vena viajera por África, tu vena viajera por el Amazonas. ¿Lo de China qué? ¿Cómo surge?
Pues verás, fue una casualidad. Yo había estado en China un par de veces en viajes oficiales y la verdad, en viajes oficiales y yo como periodista, claro, en viajes de reyes y de presidentes. Y la verdad es que es un país que no me apetecía nada volver, porque no me gustó nada las dos veces que estuve. Pero un amigo mío me insistió tanto, un amigo catalán, vámonos juntos en plan mochilero. No,
con el que has hecho el viaje, por cierto.
Con el que he hecho el viaje, claro, con él y con una intérprete china. Sí. Y fue muy divertido, la verdad. Y me insistió mucho en que había unos barcos estupendos. Yo cuando digo que un barco es estupendo, quiero decir que es un barco viejo, donde la gente viaja pelotonada, donde van mucho más viajeros de los que caben.
Que huele como huele.
Que huele como huele. A mí esos son los viajes que me gustan en barco y sobre todo por los ríos, ¿no? Y entonces pues me animó y me llevó. Y la verdad es que, bueno, comprobé que no me había gustado por muchas razones evidentes y después que me gustaba todavía menos cuando he vuelto, ¿no? Es un país que me ha dejado, bueno, bastante choqueado.
Sí, a mí también.
¿Te acuerdas lo que decía Blas de Otero en un verso? Hay que ir a China para orientarse un poco. Bueno, pues yo me he desorientado
para
muchísimo.
Saber, no, hay que ir a China para saber lo que dejas en casa. Es otra manera de verlo.
Desde luego, he venido un poco harto, la verdad.
¿Qué cambio has visto de aquellos primeros viajes? En el 79 a hoy, casi 30 años después.
Bueno, es como un país absolutamente distinto desde la apariencia, desde la vestimenta de la gente. Entonces todo el mundo vestía lo que se llamaba el traje Mao, aquel traje que era un poco cuadrado.
La camisa sin cuello.
Sí, casi un uniforme, lo llevaban hombres y mujeres con una gorra así campesina, eran o azules o verdes, no había prácticamente tráfico, ni siquiera había casi bicicletas, había muy muy viejos autobuses, viviendas todavía en Pekín y en Shanghái, muy bajas, de madera, con muy poca salubridad. Un país, la verdad, pues muy muy atrasado, y ahora me encontramos un país en muchas cosas muy adelantado. Por ejemplo, antes hablabais del AVE, pues tiene unos trenes de alta velocidad en el sur, sobre todo, que están construyendo a enorme velocidad, además, ¿no? Casi cada tres meses hay una línea nueva, ¿no? Sí. Hay muchísima concentración de Ferraris, por ejemplo. En Shanghái es la ciudad que tiene más Ferraris por metro cuadrado en el mundo, ¿no?
Fíjate.
Hay ciento y pico y mil millonarios. Es un país lanzado al consumo absolutamente y es un país podrido. Es un país podrido de contaminación. Lo estamos viendo.
Y de otras muchas cosas, pero bueno, vamos a centrarnos.
Claro.
Estamos hablando con el maestro Javier Reverte, un verano chino, viaje a un país sin pasado. Yo, por mi experiencia, Javier, cuando se habla del milagro chino, digo, joder, milagro en determinadas ciudades de la costa. En el 90% de China, eso no es ni milagro ni en nada.
Bueno, sí es milagro que nos coja confesados, porque la verdad es que es un país... Primero, mira, realmente es cierto que se está creando una clase media china, es cierto que se han abandonado muchos niveles de pobreza que existían y que siguen existiendo en el campo, pero para construir un tipo de sociedad que está basada fundamentalmente en el dinero, fundamentalmente en el valor de lo que tienes, no en el valor de lo que eres.
Sí.
Al ver eso, te queda una impresión de lo que puede ser el retrato de un futuro, no solamente para los chinos, que ellos ya están en ese futuro, ¿no? Y además han olvidado un poco su pasado, o mucho su pasado, lo han matado, por decirlo de otra manera. Por eso el título, el subtítulo del libro, ¿no? Viaje a un país sin pasado. Es sobre todo el espectáculo que te da ver hasta qué punto en un momento determinado el futuro nos puede aguardar si seguimos valorando por encima de todas las cosas el poseer, el dinero, la pasta. Puede ser el futuro para todos. Y en este país se ha emprendido ese camino. Este país, fíjate, el otro día en el debate, no voy a entrar en política, por supuesto, no es el caso de ahora mismo. No se habló para nada de cultura. ¿Se dijo alguna palabra de cultura?
No.
Nada. Lo único que hizo fue una frase que dijo Albert Rivera sobre Albert Camus, y bueno, le preguntó a Iglesias si era argelino o era francés. Ninguno de los dos sabía bien quién era, porque era argelino y era francés.
No, casi mejor. Después de lo que dijeron de Kant, casi mejor que no sigamos.
O sea,
¿no?
Que ninguno de los dos lo sabía. Quisieron hacer la gracia o hacerse los cultos y la verdad no tenían ni idea. Pero fuera de ellos, ahí no se habló para nada de cultura en absoluto.
La cultura,
que es algo que no existe. Se han quitado las humanidades de las enseñanzas. Vamos hacia un vacío del espíritu, que ha sido lo que ha movido siempre a la especie humana, sino que somos animales, ¿no?
Es verdad. Te iba a preguntar por tres o cuatro aspectos concretos o puntos concretos que tocas en el libro. Por ejemplo, lo que se denomina la lucha, el pulso perpetuo, Mao Zedong, Chiang Kai-shek.
Bueno, fue una guerra muy larga, una guerra muy dolorosa, una guerra que murieron muchísima gente, desatada pues a partir de que ya las potencias europeas un poco se fatigaron de China y se largaron de allí. Después de la guerra de los boxers, después de las concesiones, ya con el imperio, el viejo, el milenario imperio chino agonizando, bueno, pues hubo una guerra entre los comunistas, que ya eran muy poderosos, y los que se llamaban así mismos nacionalistas, la gente de Chiang Kai-shek, que era mucho, mucho más poderosa que los comunistas. Esa guerra duró mucho, esa guerra fue muy sangrienta. Esa guerra se interrumpió porque encontraron un enemigo común, que fue Japón. Japón invadió China, sí. Y en un momento se aliaron contra Japón. Fue una guerra terrible, con millones de muertos. El Japón siempre ha sido el enemigo ancestral de los chinos, sí. Y los ha invadido con frecuencia. Y cuando esa guerra terminó, siguieron la suya, particular, hasta que ganó Mao Zedong. Y bueno, Mao Zedong implantó un sistema de dictador del proletariado, un poco el estilo soviético, pero con algunas diferencias importantes. Una de ellas fue, sobre todo, la que me parece más importante, el cargarse toda la tradición. Esa manía que tenían los comunistas de entonces de hacer un hombre nuevo, de cambiar el mundo, bueno, eso lo aplicó Mao con una voluntad férrea, y bueno, eso supuso, entre otras cosas, la muerte de millones de personas, de 60
duda,
millones de personas.
Sí. Javier, dices que los chinos no es que sean maleducados, que se me permita, yo lo he visto, lo de los escupitajos es increíble, es que en China no existe educación. ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, pues que la educación que existía antigua ha desaparecido. O sea, todos los modos antiguos que pudieron existir durante siglos como modos de cortesía, por ejemplo.
Hasta reverencial.
Para reverencial. Sí. Bueno, que podrían ser criticables muchos de ellos, evidentemente. Es como cuando se habla de la tradición. Hablas de la tradición y la tradición es sospechosa del conservadurismo, ¿no? Se puede coger la tradición y hacerla democrática, ¿por qué no? En un momento lo que no se puede hacer es cortarla radicalmente, hacerla desaparecer. Y entonces la tradicional educación y cortesía china se cortaron absolutamente. Y hoy te encuentras un país, bueno, lo que todos habéis dicho de los escupitajos es que es asqueroso.
He puesto la anécdota, bueno, es que es así. Ahora, lo más asqueroso es que hay un tío en la puerta del hotel recogiendo las colillas de las escupideras.
Sí, sí, sí.
Con el guante puesto, lo siento, es lo que hay, son hechos.
Es lo que hay, pero además, claro, es que han hecho un arte del gargajo. Bueno, yo no voy a imitarlo, pero como todos los viajeros que por
eso lo dejamos a Herrera a las 10 de la mañana, sí, macho.
Sí, sí, mira, tú vas por la calle y es una cosa que es que te da un asco tremendo, ¿no? Y además todos los viajeros que han ido por China pues en el siglo XX lo han hecho notar, ¿no? Grandes
sin
viajeros
duda,
ingleses, americanos
duda.
Y europeos en general, ¿no? Lo han hecho notar.
Javier, lo de la polución no son fotos, es verdad.
Es absolutamente cierto, porque además ahora está saliendo porque...
Bueno, a mí me contaban, la última vez que estuve allí, que solo en Pekín había 8 cinturones tipo M40.
Sí,
8
sí.
Concéntricos, calcula lo que hay ahí en medio. Sí, ¿no?
Bueno, pero esto está saliendo ahora porque es Pekín donde está pasando y porque Pekín es una ciudad donde van muchos turistas, donde evidentemente pues la gente hace fotos y...
Sí, pero vete al resto.
Pero vete al interior, eso es lo que te iba a decir. Hay zonas del norte, sobre todo, y del sur, zonas como ciudades como Hunan y ciudades como, bueno, muchísimas, Chongqing, donde de verdad la capa del cielo es que no ves el cielo, hay una capa sobre tu cabeza de color gris y además huele el aire, huele a porquería. Mira, el Yangtze, que es uno de los grandes ríos del mundo, el cuarto río del mundo, y yo lo he navegado bastantes tramos ahora.
Está muy limpio, ¿no?
Sí, bueno, es un río, es una cloaca. Es que cuando te ofrecen pescado del río, dices, por favor, haga usted el favor, no me ofrezca pescado de ese río, que puede ser, ¿no? Yo recuerdo un día que iba en un viaje, en este viaje, ¿no? En un viaje en uno de estos barcos, navegando durante 5 días entre Chongqing y Nankín, Y recuerdo que de pronto me quedé asombrado porque subías a tomar unas notas a la cubierta superior y había una señora barriendo impecablemente, con una escobilla barriendo, limpiando todo el polvo.
Sí,
lo cuento en el libro. Y lo echaba en una bolsita y dije, joder, qué ejemplo de limpieza. Cuando terminó, cerró la bolsita y la tiró al río.
Claro,
en ese río ves al lado tuyo, cuando vas subiendo el barco o bajándolo, ves bueno, que van bajando ropa interior vieja.
Sí, lo más curioso es el que va en su medio cayuco individual. Se para a mitad del río y se lava.
Sí, sí,
con
también.
Ese agua, que hay un montón, por con cierto. Oye, una última cuestión, Javier.
Dime.
¿Esta gente va a conquistar el mundo?
Yo espero que no, porque si lo conquista...
Claro, pero una cosa es lo que esperas y otra cosa es lo que prevé.
Pero vamos a ver, yo creo que no, en principio, porque no son expansionistas. Yo creo que su planteamiento fundamental es hacerse ricos y ser una potencia muy rica. En ese sentido, sí que quieren conquistar el mundo, desde un punto de vista financiero. Lo malo para mí es que lo conquisten con sus hábitos, sus costumbres y sobre todo son con sus ideales. Ese ideal que te he dicho de principio, ese ideal de tener, de poseer, de sobre todo tener, más que ser, es un ideal que nos está devorando a todos, y que bueno, China es un espejo de ese futuro, y si conquista el futuro de esa manera, yo me echo a temblar el ángel.
Sí, no me extrañaría. Un verano chino, viaje a un país sin pasado, lo edita Plaza y Janés, es el nuevo libro de Javier Reverte, iba a decir periodista, escritor, viajero, ya, pero sobre todo, viejo colega de la radio, que es lo más importante. Gracias amigo, un abrazo muy fuerte, Javier.
Gracias Ángel, un abrazo fuerte,
chao,
saludo.
Chao.